Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, jueves 20 de julio, en un día en el que bajan revueltas las aguas tanto en el Valencia como en el Levante, con Baraja y el club apretando a los descartes para que acepten su salida y con Boluda y Dambila apretando a la fundación ante la falta de respuesta. Y nosotros, con media hora por delante, con información, protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Ferto, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Ferto, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Dos y 31, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Vamos con noticias en portada del Valencia Club de Fútbol, empezando por una última hora que ha sucedido esta mañana, que tiene que ver con Edinson Cavani, y es que hoy Iván Herraiz, el delantero uruguayo, no ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna.
Efectivamente, al antepenúltimo entrenamiento del equipo antes de viajar hacia Eslovaquia para jugar ese partido de próximo sábado contra el Spartak Trnava. A las 9:30, como siempre, estaba previsto que iniciara el entrenamiento. Así ha sido, con todos los disponibles en el Valencia Club de Fútbol, pero con la ausencia de Edinson Cavani, que no solo no ha entrenado, como ha sucedido en algunas otras sesiones por gestión de cargas o por trabajo específico, sino que no ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna. Nos cuentan que por gastroenteritis, ese es el motivo, según el club, por el cual Edinson Cavani hoy no ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna.
Casualidad o no, el caso es que Cavani, con quien no cuenta el Valencia para su proyecto de la 23-24, ayer supo que no viajará con la plantilla ni al partido en Eslovaquia ni al Stas, el mini Stas de pretemporada de Suiza. Baraja y el club siguen de la mano en este asunto, como venimos contando puntualmente en COPE, y los descartes se quedarán en la Ciudad Deportiva de Paterna en otro intento por forzar la salida de todos ellos. Son los casos, como desvelaba ayer Fernando Álvarez en el diario Marca, de Cavani, Castillejo, Marcos André, Eray Sommer y Uroš Rašić. Ahora os pregunto por esta medida. Antes, vámonos en directo a la redacción del diario Las Provincias, Juan Carlos Baidecabres. ¿Te parece bien esta medida de fuerza por parte del club?
Pues a cualquier futbolista que se precie, por lo menos, no ya de ser profesional, sino de ser un deportista, no le agrada lo más mínimo quedarse fuera de un partido, por muy amistoso que sea. En este caso, el problema que tiene el Valencia es el habitual de todos los clubes, pero vamos, yo creo que Miguel Ángel Corona tiene un serio obstáculo hay que salvar, porque los salarios de los futbolistas, en este caso del Valencia, afectados, no tienen un fácil acomodo en otros clubes, sobre todo porque el rendimiento ha estado muy, muy, muy por debajo, y reitero, de lo que apuntaba el año pasado. El Valencia ha querido forzar la máquina y es una medida de presión hacia el futbolista, porque el resto de clubes es plenamente consciente de que el Valencia en este caso está en una posición inferior y necesita aligerar el peso de su plantilla.
Gracias, Juan Carlos Baidecabres. La opinión desde la redacción del diario Las Provincias. Zamora, Iván, ¿qué opinión tenéis al respecto?
Me sigue pareciendo igual de arriesgada o valiente o como queramos llamarle, por parte del Valencia o de Baraja o de quien sea. Más de Baraja que del Valencia, porque el Valencia yo creo que lo está haciendo bien. Y Baraja también. Pero yo insisto, salvo que hay algo que no sabemos. A mí, por ejemplo, Comer o Sommer no me sobra. Me explico, es decir, no me parece que en algún momento de la pretemporada o incluso de la temporada pueda entrar Sommer. Está claro que si te lo quieres quitar, lo mejor es hacer eso. Pero es que hoy es 20 de julio. Es que queda mucha tela que cortar. Es que la liga empieza el 11, pero es que el mercado acaba el 31. Es que todavía hay mucho. Es verdad que justo la posición central tenemos overbooking, pero es un problema. Lo de Cavani, Castillejo y Marcos André me parece súper lógico e insisto, arriesgada, valiente, pero súper coherente la decisión que toma tanto Baraja como el Valencia.
Yo estoy de acuerdo en que hace bien el Valencia en dejarle a Baraja elegir los jugadores con los que él cuenta y que él tenga ese poder. El otro día nos lo decía Cañizares, en tanto en cuanto le dejen trabajar a Baraja, pues mejor será para el Valencia. Pero tanto, no sé si por parte de Baraja o por parte del Valencia, me sigue pareciendo algo arriesgado que sean tantos jugadores. Tú has hecho referencia a Eray Sommer. ¿Cuál es el problema o cuál podría ser el problema de que Sommer estuviera en Valencia?
Claro.
O viajara con el equipo a Suiza. Luego, pues, que viaje y que no juegue. Si prefieres que juegue Mosquera, que juegue Mosquera. Pero, ya te digo, arriesgada es, desde luego. Vamos a ver, porque yo sigo pensando, soy muy escéptico, que el Valencia vaya a hacer tantas operaciones de recambio de estos jugadores.
Que solo una cosita más. Es que estamos hablando de Cavani, Castillejo, Marcos André, Comer. De ahí hasta casi el final, titulares Cavani, Castillejo y Comer, pero es que faltan Hugo Guillamón, André Almeida y Mamardashvili, que no son descartes, ya lo sé, pero que tampoco van a viajar a la concentración de Suiza, como contábamos la semana pasada, y que es que estamos hablando de más de un 50% del equipo titular de la pasada temporada. Es que es un montón. O sea, es que es un montón de jugadores que no va a tener Baraja para, en teoría, se van a la parte gorda de la concentración a, en teoría, preparar la temporada. Son más del 50% del equipo que no está.
Jugadores señalados por Baraja precisamente porque con estos jugadores titulares, como decía Pedro Zamora, a lo largo de la temporada pasada, el Valencia estuvo a punto de descender a segunda división.
Pero es que no han llegado 7, Hugo.
Para mí la apuesta es arriesgada porque la información que venimos contando en COPE y que se maneja en el club en los últimos días es que no hay ninguna salida inminente. Otra cosa es que tú estuvieses forzando la máquina para que alguno de estos jugadores aceptase alguna de las propuestas que tiene sobre la mesa. Que sí que hemos contado que por Eray Sommer hay una propuesta que está estudiando el futbolista. Que por Cavani la propuesta es desvincularse del Valencia. Lo que pasa es que las condiciones del Valencia sería darle la carta de libertad a Cavani sin pagarle el último año de contrato, mientras que Cavani le exige al club la carta de libertad y cobrar los más de 5 millones de euros que le queda por percibir de la 23-24. Y por Marcos André hay una propuesta del extranjero que maneja el club, pero que de momento Marcos André rechaza porque solo quiere ir a un club de la Liga Española. Ya hemos contado que el Deportivo Alavés ha presentado dos ofertas por Marcos André, pero que ninguna satisface las necesidades económicas del Valencia, porque el dinero no llega a lo que queda por amortizar del jugador. Y si el Valencia da salida en esas condiciones a Marcos André, no podría luego reinvertir en la ley del 1-1 que marca la Liga para reforzarse en el ataque. Así que es una propuesta que no interesa al Valencia Club de Fútbol. Por Castillejo hay cosas del extranjero, pero que todavía no están vistas con buenos ojos por parte del jugador. Y en estas condiciones, el problema es el boomerang, que Baraja y el club van de la mano, posición fuerte, no contamos con vosotros, no estáis en la primera convocatoria del equipo en la Ciudad Deportiva de Paterna, no viajáis al Minestas de pretemporada en tierras suizas, pero cuidado, como al final se los tenga que tragar Baraja, a ver cómo acoge luego de nuevo en el vestuario a alguno de estos jugadores. Espero que la apuesta sea firme por parte de Baraja, como así es, y también firme por parte del club, que no deje tirado al entrenador de cara a que se pueda revertir esta situación. Luego os pregunto más, antes hay más noticias que contar, lo hacemos en 30 segundos, hay muchos temas en el Levante Unión Deportiva.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los tres primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Veinte para las tres, no hemos hablado de Yunus Musa. La información de COPE ayer por la tarde es que no había llegado una segunda propuesta económica presentada de manera formal a las oficinas del Valencia Club de Fútbol por parte del Milán, ni evidentemente una nueva oferta por parte de ningún club. Esta mañana hemos vuelto a preguntar. Nos han dicho normalidad en el caso de Yunus Musa, es decir, interpretamos que sigue sin llegar esa hipotética segunda oferta por parte del club rosonero. Un Yunus Musa que, evidentemente, mientras no llegue una oferta que satisfaga las necesidades económicas del Valencia y, por ende, de Peter Lim, está previsto que viaje este fin de semana a ese partido amistoso en Eslovaquia y, por supuesto, al mini stage de pretemporada en tierras suizas. Ahora sí contamos noticias en el Levante. Zamora, antes de analizar los últimos movimientos del proceso para acceder a la gestión del club, si ayer desvelábamos en lo deportivo el interés del Sevilla Fútbol Club en hacerse con los servicios de Marc Pubill, hoy también es noticia COPE el interés, en este caso del Levante, concretamente de su entrenador, en un futbolista para reforzar precisamente el lateral derecho.
Sí, un viejo conocido para Javi Calleja, como es Mario Gaspar, el lateral derecho de Novelda, de 32 años y que ahora mismo está sin equipo después de haber acabada su temporada con el Watford, donde jugó el pasado curso 33 partidos. Y Mario Gaspar está en la agenda de Felipe Miñambres, es uno de los nombres que tiene apuntado el director deportivo por si necesita reforzar el carril derecho. Esto es mi opinión, yo creo que prácticamente seguro va a tener que hacerlo, porque salió Sona Ludogores, solo está junto a Marc Pubill Xavi Grande, un futbolista del filial de solo 18 años en la pretemporada del equipo con Javi Calleja, y aunque hemos visto alguna vez, por ejemplo, jugar a Rubén Bezo en el costado derecho, ya veremos si Bezo está o no en la plantilla de la próxima temporada, lógicamente, ante la más que probable salida de Marc Pubill del Levante, va a tener que fichar Felipe un lateral derecho. Javi Calleja y Mario Gaspar ya han hablado. Ya ha contactado Calleja con Mario Gaspar para saber su predisposición. De momento, eso sí, no hay ninguna oferta, ninguna propuesta económica pasada desde el Levante hacia el representante de Mario Gaspar, que está ya escuchando a otros equipos. Es decir, Mario Gaspar no va a estar esperando al Levante hasta el 31 de agosto, ni muchísimo menos. De hecho, uno de los equipos que en las últimas horas se ha vinculado con Mario Gaspar, maldita sea, es el Deportivo Alavés, que trae tan malos recuerdos nuestra, pese a que ahí está Luis García, entre otros viejos conocidos de la
parroquia. Está en primera división.
Y que está en primera división, de la parroquia levantinista. Como decía al principio, no es un desconocido para nada Mario Gaspar para Calleja, porque entre 2017 y 2020, con Calleja en el banquillo del Madrigal, es verdad que con esa etapa rara en la que fue despedido y luego recuperado Javi Calleja por Fernando Roch, coincidió Mario con Calleja. Así que es una de las opciones que tiene encima de la mesa el Levante, pero ni mucho menos, repetimos, ha dado el paso el Levante para fichar de forma inminente a Mario Gaspar.
Mario Gaspar en la agenda del Levante para reforzar el lateral derecho después de la salida de Son, de tener a Marc Pubill en el mercado, viejo conocido de Javi Calleja en su etapa conjunta en el Villarreal. Mario Gaspar, sondeado por la entidad granota. En el otro costado, el izquierdo, el Leganés viene a por Franquesa.
Sí, según ha podido saber Deportes COPE Valencia, el Leganés ha pedido formalmente la cesión de Enric Franquesa. Hay que recordar que Franquesa ya jugó cedido desde enero de este año hasta final de temporada, concretamente 13 partidos en el Leganés. Bueno, pues Franquesa, que hay que recordar que tiene contrato todavía con el Levante hasta 2025, no entra en los planes de Felipe Millambres, tampoco de Calleja, así que el Leganés ha pedido de nuevo la cesión. Ya hay conversaciones entre clubes para intentar avanzar en esta operación. Repito, ahora mismo lo que quiere el Leganés es a Franquesa cedido.
Eso en lo deportivo. En cuanto al Levante 23-24, el nombre de Mario Gaspar sobre la mesa y la negociación para la cesión de Franquesa al Club Deportivo Leganés. Asunto candidatos a la gestión del club. Nos ponemos serios. Faltan 4 días para que se cierre el plazo por parte de la Fundación del Levante Unión Deportiva para presentar las propuestas y, ojo, porque la candidatura más mediática, es decir, Boluda Dambila, ha alzado la voz.
Lo hizo ayer por la tarde, poco después de las 7, Vicente Boluda, el empresario valenciano, en una entrevista concedida al diario AS. A Conrado Valle le decía: nosotros por Dambila y por Boluda, no vamos a entrar en una subasta. El día de mañana ya nos dirán qué quieren y veremos si nosotros estamos o no dispuestos, porque mi oferta caduca hoy. Por ayer, lógicamente, es decir, quedaba por caducada su oferta. Le pregunta Conrado en el diario a Saboluda, ¿por qué le ha llevado a querer involucrarse en la situación actual del Levante? Dice, por mi padre, por su memoria y honor, que falleció en 2007. Y un poquito más adelante en la entrevista, ojo a esta frase, Hugo. Mi conciencia, se refiere a con la oferta presentada, como hijo de levantinista, está saldada. No me pueden pedir más a mi conciencia. Y un par de titulares más de esta entrevista en el diario AS. Yo creo que los 15 millones, recuerdo, 15 millones de euros en un préstamo participativo, es la propuesta hecha por el empresario Vicente Boluda y el consejero Pepe Dambila al patronato de la fundación ya el día 28 de julio. Dice, yo creo que los 15 millones son los primeros. Así que deja entrever que se necesitan bastante más. Y le preguntan en el diario AS, ¿Dambila sería su presidente? Dice Boluda. Él lo quiere, pero habría que forzarle.
Esto es importante, la información que manejamos a esta hora de la tarde en COPE al respecto de esta situación de Boluda Dambila con el Levante Unión Deportiva es que la oferta explicada por José Dambila el pasado 28 de junio en el patronato de la fundación se presentó de manera oficial ayer casi llegada la medianoche. Una oferta que, como dijo ayer Boluda en el diario AS, ya está caducada. Presentada, insisto, de manera oficial ayer casi llegada la medianoche y que ya está caducada. Pero, Zamora, hay que ponerle un asterisco a esta situación recordando una frase ayer del propio Boluda.
Que dice, el día de mañana, no se refiere a hoy, sino el día de mañana, los próximos días. El día de mañana ya nos dirán qué quieren y veremos, esto lo pongo yo, entonces, si nosotros estamos o no dispuestos.
Traducción, la oferta que está presentada de manera oficial, nadie podrá decir que no se presentó en tiempo y forma la propuesta por parte de Dambila Boluda al patronato de la fundación con el resto de posibles propuestas hasta el próximo lunes a las 2 de la tarde, ya está presentada de manera oficial esa propuesta. A pesar de, como dice Boluda, estar caducada, será vista por los auditores con los consultores que de manera oficial haya elegido el patronato de la fundación para el proceso democrático a la hora de analizar las propuestas que lleguen a la fundación, y cuando se vea esta propuesta junto al resto, se podrá decir en la comparación si es mejor o peor. Si es mejor que el resto, seguramente, como deja entrever Boluda en la entrevista en el diario AS, alguien le diga a la fundación, es que la mejor es esta, aunque esté caducada. Y, como dice Boluda, veremos qué hace el patronato de la fundación si levanta el teléfono y les llama también para ver en qué predisposición están en ese instante Boluda y Dambila. Pero, insisto, es un detalle importante a tener en cuenta. A pesar del ruido generado en el día de ayer, la propuesta Dambila-Boluda está presentada anoche de manera oficial en el patronato de la fundación. Que es la siguiente pregunta, Zamora. ¿Qué dice la fundación?
calma ante este terremoto que ha provocado Boluda, Vicente Boluda, con estas declaraciones en el diario AS. Sosiego, paciencia, son palabras bastante repetidas. Y hay que recordar una cosa, la Fundación no va a variar la hoja de ruta. Es decir, antes de las 2 de la tarde del próximo lunes se deben presentar las propuestas. Inmediatamente se va a reunir la Comisión Ejecutiva de la Fundación y van a trazar el plazo final de este proceso. Es decir, tienen que decidir cuántos días va a necesitar esa consultora de la que te llevo hablando los últimos días para elaborar el informe vinculante y con este ya redactado convocar al patronato para que tome una decisión. Por cierto, Hugo, hay voces en este proceso hacia la presidencia del Levante, que lo llamamos así de forma coloquial, que dicen una cosa. Si Pepe Dávila pudo presentar de forma presencial al patronato de la Fundación su propuesta, nosotros también querríamos hacerlo. Es decir, que por ahí a lo mejor también se decide que no solo se presenten estas propuestas de manera oficial y formal en la Fundación con un correo electrónico, con su proyecto, sino que pueden pedir que quieren presentarlo de forma presencial al patronato. La Fundación, y como cara visible su presidente Vicente Furió, la intención es seguir en esta posición neutral hasta el último minuto y que ninguna palabra, ni pública ni privada, hacia alguno de los candidatos en esta carrera puede parecer que va a preferir o que se decanta por uno o por otro. Y desde la Fundación también se recuerda una cosa, los tiempos, los plazos a los que aludía como no conocer Vicente Boluda en la entrevista del diario AS están marcados desde el día 6 de julio. Todo el mundo sabe que el día 19, es decir, ayer, no era la fecha prevista para reunirse ni para dar una respuesta a todos los candidatos.
La cuestión es que, por desgracia, esto es un problema de pasta, de dinero. El Levante tiene un agujero tremendo en las arcas del club después del descenso de la temporada pasada y, sobre todo, después del no ascenso esta temporada con ese fatídico último minuto de partido en el Ciutat frente al Deportivo Alavés. Y eso implica imperiosamente que el Levante necesite de inversores, de dinero, ya sea a través de un préstamo participativo o de una posible ampliación de capital. Si la Fundación lo que pretende es que el club siga en manos de levantinistas, lo que hace falta es dinero contante y sonante. Y todo hace indicar que eso, de momento, solo lo ha presentado en su propuesta Vicente Boluda junto al consejero José Dávila. Y por el camino el Levante sigue perdiendo el tiempo. Sigue en una gestión de aparente normalidad cuando la situación, sabida por todos, es que por desgracia no es normal. Y todo este tiempo que se está perdiendo, vamos a ver cómo se recupera de cara al proyecto de la temporada 23-24. Hay un proceso democrático establecido con sus fechas, con sus tiempos, marcados por el máximo accionista, que es la Fundación del Levante, que evidentemente hay que respetar, pero da la sensación que aquí preocupa mucho todo el ruido que hay y muy poco lo que está sucediendo en el día a día en el club, que insisto, aunque tenga apariencia de normalidad, las decisiones que se están tomando de presente van a afectar evidentemente a la gestión de futuro. Enseguida te pregunto por otra de las candidaturas, Pedro, pero antes, 2:53, Ismael Algarra, ¿te preocupa que la única candidatura que hasta la fecha ha hablado de invertir dinero en el club pueda echarse atrás?
Hola, Hugo. No lo puedo esconder que el camino que lleva el club como institución me da mucho miedo. Los días pasan y me preocupa que ese proceso abierto en el que todavía se sigue trabajando para la elección de la mejor solución para el cambio siga sin esclarecerse y caigamos en una lucha de egos cuando creo que en la unión está la fuerza y hay argumentos suficientes entre las candidaturas que podrían complementarse. No me gusta ese ultimátum de Boluda. Me suena uno yo o nadie. Cuando la realidad es que ese PowerPoint que fue presentado en su día al patronato como único plan B en el adiós de Kiko generó más dudas de las esperadas y se decidió abrir las puertas en busca de la mejor posibilidad y no aceptar la primera opción. Hay que pensar que la defensa de este escudo pasa por exigir transparencia y claridad por todo lo que nos une a los granotas y no a unos pocos. Y las cosas, o por lo menos la sensación que tengo a día de hoy, no lo están. Bolué y Dávila son los únicos que han mostrado su predisposición a inyectar liquidez y entiendo que reclamen una gestión inmediata porque se juegan su patrimonio. Sin duda que se trata de una situación compleja en un momento de lo más complicado por la crisis económica del club, pese al respaldo de la Liga. Hay mucho en juego antes de que ruede el balón.
Y tanto que sí, gracias Isma. Te pregunto, Zamora, ya hay una candidatura que ha confirmado que se va a presentar.
Miguel Ángel Valiente, efectivamente, a través de un comunicado, ha dicho que va a presentar su plan de viabilidad, que lo está ultimando. En su comunicado, ojo, habla del peor de los escenarios, después de haber conocido los datos de la situación económica del club. Y una frase en su comunicado. Invitamos al resto de compañeros de candidatura, incluso al señor Dávila, quien pensamos que no es la solución, pero sí puede formar parte de la misma. Tiende la mano a todas estas personas que están peleando, entre comillas, por hacerse con la gestión del Levante, para unirse y hacerlo de forma conjunta. El martes por la tarde, en un acto público abierto a todo el levantinismo, en el Ateneo Marítimo, va a presentar Miguel Ángel Valiente su proyecto.
Contado queda. Un anuncio, más información, y os pregunto por todas las noticias contadas aquí en COPE.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Baloncesto, Iván, tal y como desvelábamos en COPE el pasado 30 de junio, confirmada la pequeña revolución en el staff técnico de Álex Mumbrú.
Lo ha hecho oficial Valencia Basket, Xavi Albert, que pasa a ser asistente de Álex Mumbrú, como contamos en COPE, después de su papel en el filial, en la LEB Plata. San Emeterio continúa siendo asistente, pero en este caso, como contamos en su día, el 30 de junio, compaginándolo con los despachos, Juan Maroto va a ser el otro asistente de Álex Mumbrú en el banquillo de Valencia Basket, y Pau Alcácer, que pasa de la preparación física del equipo femenino, recientemente campeón de liga, al equipo masculino.
Buen fichaje para el equipo masculino, en este caso el de Alcácer, para la preparación física. Además, tenemos otro fichaje en el Valencia femenino.
Es la cuarta incorporación, Estela Fernández, firma hasta 2025, centrocampista que llega del Madrid Club de Fútbol Femenino.
Y ya tenemos calendario para los nuestros en la segunda ref.
Para los cuatro equipos, arranca en el grupo 3 el 3 de septiembre, el Saguntino empieza en casa contra el Manresa, el Alcira contra el Peña Deportiva, el Torrent, que asciende a segunda ref, jugará fuera de casa el primer partido contra el Cerdañola, y el Valencia-Mestalla de Miguel Ángel Angulo en casa contra el Andratx. La última jornada habrá un bonito Valencia Mestalla Atlético Saguntino.
Dos minutos para preguntaros, Iván, Pedro, sobre principalmente este conflicto que se ha generado. El tiempo pasa y estamos muy preocupados por la situación más inmediata del Levante y un Deportivo.
La verdad es que es sorprendente que en el mundillo, yo que me paso el día palpando lo que piensan las candidaturas y el entorno del Levante, hay una corriente por ahí de opinión que parece que esto esté precocinado para que se lo quede, se lleve el gato al agua.
Tal
Boluda
cual.
Y Dávila, y sale Boluda en las y viene a decir que no le quieren. O sea, es el mundo al revés. Pero bueno, yo creo que tranquilidad, calma, porque no va a pasar nada raro de aquí al lunes. Se van a presentar los que pensábamos que se iban a presentar, incluido esa propuesta caducada, entre comillas, de Bolude de Dávila. Y a partir del lunes, a decidir qué es lo importante.
Con un poquito más de perspectiva y quizás con un análisis un poco más frívolo, ¿cuánto ha cambiado la vida del Levante el gol?
Joder.
Pero ha cambiado incluso el foco.
Y la mía.
Ha cambiado incluso el foco. Ha cambiado el foco del verde a los despachos, a lo social, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que preocupa de cara al futuro próximo del Levante.
Sí, a mí me sabe mal, pero lo centramos todo en el penalti de Villalibre, de Robert Pierre, evidentemente, pero ya estábamos denunciando una gestión en esta temporada del no ascenso que no había sido buena. Y
sí, pero tú has dicho que era un problema de dinero al final.
Sí, sí, no, es que ahora es un problema de dinero.
Por eso, porque no ha subido a primera división y no te caen los kilos de la tele.
Yo no sé cómo será la gestión del Frog, de Valiente, de Martínez, del propio Boluda Dambila, no lo sé, la verdad. Y ojalá sea la mejor el que coja el club. Pero lo que hace falta es dinero. Y ahora mismo el dinero lo está poniendo, en este caso, Boluda. Veremos si hay nuevos inversores, porque es lo que necesita el club y además lo necesita con urgencia. Lo que pasa lo contaremos aquí en la cadena COPE. Sean felices, buenas tardes, adiós. Siempre me critican, no dejan...